Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Bombón. Bueno, estamos aquí grabando desde la Fortaleza Secreta durante el Día del Libro. Así que he pensado que podría ser chulo dedicarle un programa a, bueno, una civilización o conjunto de civilizaciones que protagonizaron de los primeros textos escritos en la Península Ibérica. Me estoy refiriendo a los íberos. Es muy complicado saber a ciencia cierta muchas cosas de ellos. De hecho, todavía están ahí envueltos en un halo de misterio, pero eso los hace todavía más atractivos. Además, hace poquito le dedicamos un programa al País Vasco y su reflejo cultural. Y en ese programa estuve hablando bastante de la historia de los vascones, del proto-euskera y todo este tipo de cuestiones. Y en definitiva están emparentadas con el tema de hoy. O sea que, como suele decirse, miel sobre hojuelas. Y bueno, el tema del lenguaje además está muy relacionado con todas estas cuestiones porque, bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión en Podcalyptus que, bueno, no hay diferentes razas dentro del género humano, somos todos la misma raza. Entonces, para estudios antropológicos e históricos, pues ahora se usan, bueno, pues cuestiones sociales, culturales, étnicas y en muchos casos lingüísticas. Por desgracia, el lenguaje, que es un puente, es decir, nos permite la comunicación entre los seres humanos, muchas veces políticamente es utilizado como un muro. Es decir, bueno, vosotros habláis diferente a nosotros, por lo tanto sois distintos a nosotros. Esto es una pena porque, efectivamente, como señalo, el lenguaje es comunicación y para eso tendría que servir. Y después, a más, pues, como comento, el ser humano es uno biológicamente. Por lo tanto, son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Pero lo que estoy comentando es una pista acerca de cómo entender también civilizaciones antiguas. Por un lado, bueno, pues como señalo, es difícil saber muchas cosas sobre ellos, entrar en el detalle de todos sus aspectos vitales, pero por eso precisamente el registro histórico es muy importante para su estudio. Y en el ámbito de la Península Ibérica, bueno, pues lo habréis escuchado seguramente en muchas ocasiones, celtíberos, íberos, celtas, vascones, etcétera. Bueno, ¿qué son este tipo de clasificaciones, ¿no? Bueno, pues en definitiva son clasificaciones lingüísticas. Es decir, los celtas hablaban lenguas indoeuropeas, los vascones a través del proto-euskera, bueno, pues una lengua que no sabemos cuál es su origen, es lo que se conoce filológicamente como lengua aislada, y es algo que ocurría también con los íberos. Los íberos, bueno, pues ya entraremos en detalles, bueno, acerca de su lenguaje, de sus escritos, etcétera, pero bueno, su lengua tampoco tiene una afiliación conocida. De hecho, algunos de sus tipos de escritura están sin traducir. Esto también, bueno, podría ser objeto para novelas, para series, etcétera. Pero desde luego, bueno, pues como comento, ¿no? Esos misterios que todavía rodean a la antigüedad. Pero como primer dato, yo creo que podemos quedarnos con este. El hecho de que, bueno, las diferenciaciones entre los pueblos prerromanos de la Península Ibérica, bueno, pues la estructura que los historiadores para diferenciarlos han seguido es la puramente lingüística, porque luego dentro de estos tres grandes grupos, por expresarlo de alguna manera, bueno, pues los de lenguas indoeuropeas, más mestizaje a través de los celtíberos y la de íberos y otros grupos como los vascones sin filiación conocida, pues había muchas diferencias. Es decir, que entre ellos mismos, pese a tener un mismo tronco lingüístico, pues bueno, pues había diferenciaciones que podían ser notables, ¿no? Esto es algo que ocurre también en la actualidad. Imaginemos todos los idiomas derivados de la lengua romance. Bueno, pues aunque evidentemente hay parentescos culturales, también hay muchas diferenciaciones, ¿no? Pues bueno, pues hay otros aspectos culturales que nos diferencian, por pensar en un ejemplo, no sé, entre estadounidenses y españoles, ¿no? Aunque, bueno, pues tenemos un idioma que tiene raíces similares. Bueno, pues esto es algo que podía ocurrir también con las civilizaciones antiguas. Bueno, voy a ir aprovechando también Día del Libro, como comentamos, para ir recomendando algo de bibliografía. Creo que este es un libro que en alguna ocasión lo he comentado, me estoy refiriendo a Hispania, por Gonzalo Bravo. Gonzalo Bravo es un profesor titular de Historia Antigua y este libro, por lo tanto, yo creo que está bastante bien investigado, pero además es sobre todo de divulgación, ¿no? Entonces es un libro muy accesible, entretenido de leer, sin entrar en una profundidad académica que en algún tipo de obras, por supuesto, es absolutamente necesaria. Me estoy refiriendo a textos de investigación o puramente académicos. Pero hay otro tipo de libros que son muy necesarios, que son los de divulgación. Y yo, por ejemplo, en ocasiones para aprender, pues bueno, disfruto más de los libros de divulgación que de los puramente académicos. Puede ser este caso del libro de Hispania, que bueno, pues cuenta el periplo de la llegada de los romanos a la península ibérica, que se encontraron, que hicieron aquí, cómo establecieron su civilización aquí, cómo terminó aquí su civilización, pero hay un apartado muy interesante de con quién se encontraron en la península ibérica, ¿no? Y estos son los pueblos prerromanos, entre ellos los íberos. Por lo tanto, ya digo que es un libro muy recomendable. También voy a aprovechar para recomendar, esto ya, bueno, empieza a ser para cafeteros, ¿no? Es el Atlas de Historia Antigua, lo tengo aquí a mi lado, de Beltrán y Marco. Este es un libro que me trae, bueno, una sensación agridulce porque, bueno, era prácticamente imprescindible hacerse con él en la carrera de historia, por lo menos en Zaragoza, porque en las asignaturas de historia antigua, bueno, pues una de las partes más complicadas era la de elaboración de mapas de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues movimientos migratorios, también aculturaciones a través, por ejemplo, del lenguaje. Entonces, claro, se hacía imprescindible un tipo de atlas de estas características para luego, cuando llegaba el examen, poderte defender de una forma, no voy a decir numantina, un poco traída con el tema, pero bueno, que te permitiera aprobar, ¿no? Entonces, claro, lo vinculo un poquito con la época de exámenes. Pero por otro lado, para los interesados en historia antigua, puede ser muy gratificante un atlas de estas características, porque bueno, pues tiene muchísimos mapas a lo largo de la historia antigua, y esto es bonito de ver, es bonito de conocer, también desde una perspectiva más visual, ¿no? Pues un mapa, como es el caso. Es verdad que tiene unos años y es cierto que algunas investigaciones han cambiado algunas de las afirmaciones que aparecen presentes en el mapa, pero aún así, a grandes rasgos, yo creo que es bastante recomendable. No sé si se sigue editando a día de hoy, pero lo que sí que os puedo contar con seguridad es que en bibliotecas de, una expresión que me gusta mucho, de lance, bibliotecas de segunda mano, pues yo lo he visto. Y además muy recientemente, casualmente, o no, nunca se sabe, ¿no? Vamos a ponernos aquí chamánicos. Pues lo vi la semana pasada en una librería de segunda mano de Zaragoza, así que, bueno, pues si os interesa el tema, pues bueno, estar ahí con el radar que es posible que os lo encontréis. Bueno, pues nos metemos ya definitivamente con los íberos. Ya os digo que es una separación lingüística con respecto al resto de pueblos, a diferencia de, bueno, pues los celtas, como comento, tienen una filiación indoeuropea a través de, bueno, pues una penetración migratoria. Esto también es complicado dar fechas muy cerradas, ¿no? Claro, es perfectamente comprensible porque, bueno, pues la arqueología puede llegar hasta donde llega, pues a través de los yacimientos descubiertos. Hay muchísimos seguramente que todavía están por descubrir, pero luego el registro material puede, bueno, pues estar en condiciones precarias o destruido o manipulado. Bueno, pues ya entendéis, ¿no? Pero se suele pensar que en torno a la frontera del primer milenio antes de Cristo, bueno, pues estos pueblos van penetrando desde los Pirineos y, bueno, provenientes de Centro Europa a la península ibérica, se van asentando, ya os digo, con un idioma, por lo tanto, indoeuropeo. Pero bueno, en otro programa, posiblemente el siguiente que haga en solitario, bueno, ya hablaremos de los celtas y un poquito más de los celtíberos. Bueno, por lo tanto, la filiación lingüística de estos pueblos es conocida. Con los íberos, bueno, pues ya os comento, ¿no? Otro tipo de idioma, otro tipo de lenguaje, otro tipo de escritura, cuya filiación no conocemos, como pasa, por ejemplo, con el proto-euskera. Por ejemplo, Gonzalo Bravo nos dice que, bueno, se pueden empezar a rastrear a mediados del siglo VIII a.C. a través también de fuentes indirectas. ¿Cuáles son estas fuentes indirectas? Bueno, pues básicamente la de los grandes, entre comillas, colonizadores y civilizadores del Mediterráneo en esa época. Digo entre comillas porque esto de la civilización, siguiendo un poquito la escuela de Balta Benjamin, bueno, pues es un poco relativo, ¿no? Nosotros tenemos también nuestras tradiciones culturales, por lo tanto pensamos que la herencia de las mismas es la civilización y lo resto, o los restos, es un poco la barbarie, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que hay que tener un poquito de cuidado con el manejo de estos conceptos. Pero bueno, en cualquier caso, pueden servir para entendernos. Y bueno, pues gente que manejaba la escritura, ¿no? Antes que estos pueblos prerromanos de la península ibérica y que, bueno, pues gracias a ellos también nos han llegado ciertas informaciones que a veces son contradictorias, a veces son confusas, a veces también están rodeadas de mitología, pero bueno, me estoy refiriendo a los fenicios, me estoy refiriendo a los posteriores cartagineses. Esto también es muy interesante porque Cartago, que va a ser, ya lo sabéis también muy bien, la gran amenaza de Roma, ¿qué hubiera ocurrido si Cartago hubiera ganado las guerras púnicas? Bueno, pues nunca lo sabremos, esto también puede ser buen motivo para una novela y no dejan de ser, en definitiva, los cartagineses, bueno, pues fruto de la colonización fenicia, porque Cartago originalmente era una colonia fenicia. Ya sabéis, pues grandes comerciantes, grandes exploradores del Mediterráneo y posteriormente, por supuesto, los griegos. También la colonización griega en la península ibérica. Bueno, estas tres civilizaciones, ahora me estoy acordando del maravilloso juego y sus secuelas Civilization, ¿no? Por Sid Meier, que bueno, pues todas estas civilizaciones se podían manejar. Me acuerdo, me ha venido ahora un flash, perdonad, de mi juventud ahí dándole al Civilization y, bueno, no tan juventud, también, bueno, pues los videojuegos que no dejan de ser cultura, pero, bueno, que ya me estoy yendo por las ramas, ¿no? Y que, bueno, pues ya sabéis que es un campo que aquí en Podcaliptus también nos gusta mucho y que también tiene su espacio. Pero bueno, la colonización de este, o lo que se llama colonización de este tipo de culturas, era muy diferente a la de los que vendrían después, ¿no? A la romana. La romana sí que fue una colonización de dominio sobre el territorio, de aculturación de los pueblos dominados. Bueno, esto no ocurría ni con fenicios ni con griegos. Bueno, también hay matices, pero bueno, así a grandes riesgos, ni tampoco con los cartagineses, por lo menos al nivel romano. No sabemos lo que hubiera ocurrido, ya digo, si Cartago hubieran ganado las guerras púnicas, tal vez hubieran seguido después un proceso, una evolución similar a la romana, pero bueno, ya digo que no lo sabemos. En cualquier caso, lo importante también de estos pueblos es que nos dan información sobre otros que eran ágrafos en el momento en el que ellos se van, bueno, pues desarrollando, ¿no?, a lo largo del Mediterráneo. Y bueno, por eso Gonzalo Bravo nos cuenta que, bueno, pues a través de estos pueblos, bueno, pues vamos a ir conociendo otros, como puede ser el caso de los íberos, que además estaban muy orientados hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque los tenemos presentes, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea, desde, bueno, como límites, también es difícil establecerlos, pero bueno, podíamos, o se dice, que un límite superior, claro, esto probablemente tendría matices, pero claro, como no tenemos todos los datos, estaría en el río Ego de Francia, disculpad mi pronunciación, no sé si es así exactamente, por desgracia, el francés es un idioma que no controlo, Erault, que está en el sur de Francia. Es una zona también interesante porque este río, por ejemplo, enlaza con el canal de Midi, cuya visita, bueno, pues también recomiendo, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, pero también recomiendo la del canal imperial de Aragón, que, bueno, no envidia en nada al del Midi. Hace poquito tuve la fortuna de poder estar en los bocales de Fontellas, que es donde nace el canal imperial de Aragón. Es una de las mayores obras, y lo digo totalmente en serio, de ingeniería civil del siglo XVIII. Bueno, pues desde luego es un, también para los aficionados a la historia, en este caso historia moderna ya rayando con la contemporánea, es imprescindible. Pero bueno, que me vuelvo a enrollar. Nunca se sabe que puede aparecer por Podcaliutus, ¿no? Estamos hablando de los íberos y de repente aparece el canal imperial de Aragón. Bueno, en cualquier caso, ya os comento que, bueno, pues gracias a estos pueblos tenemos las primeras noticias. Bravo también nos señala que, bueno, pues en torno al siglo VI, bueno, pues estos pueblos ya tienen unas tribus muy diferenciadas, podéis encontrar fácilmente en internet, por ejemplo, bueno, pues listados, ¿no?, de las tribus. Es verdad que, bueno, bibliografía como la que os comento en el Atlas de Historia Antigua, creo recordar que es en el mapa 43, precisamente, bueno, pues el listado de los pueblos, de las civilizaciones que estaban en esa época por la península ibérica, es absolutamente extensa, muy detallada, más de lo que posiblemente se puede encontrar fuera de los libros, pero en cualquier caso, bueno, pues listados de tribus, de pueblos, entre ellas, de civilizaciones, entre ellas la íbera, pues es fácilmente accesible y, bueno, pues están ya perfilados, ¿no?, en esta época, que poquito después, bueno, pues nos empiezan a aparecer también los primeros textos íberos. Esto es muy emocionante, esto me resulta súper interesante. De hecho, también he oído, mejor dicho, he leído comentarios por ahí en internet que bueno, ha habido profesores, yo la verdad es que esto es algo que también he comentado en alguna ocasión en Podcaliptus, me gustaría aproximarme también a idiomas como el euskera, que es un tesoro que tenemos en España, desde luego un tesoro cultural, porque, bueno, pues es uno de esos idiomas que puede servir como puente, como os comentaba, hacia la antigüedad también. Esto es realmente interesante, aunque, bueno, también, por ejemplo, en el programa del País Vasco lo comentaba, muy seguramente el euskera actual, creo recordar que se denomina euskera batua, pues es muy diferente al proto-euskera. Pero esto, por ejemplo, también ocurre con el castellano, sin irnos tan lejos. También he leído en alguna ocasión el comentario que, por ejemplo, el Quijote es otro idioma al nuestro. Lo podemos entender, lo podemos leer, incluso lo podemos disfrutar si lo leemos en el momento adecuado. pero son idiomas distintos, son idiomas diferentes. Bueno, pero aún así se puede rastrear y, por ejemplo, el conocimiento del euskera tiene elementos en común, ya digo que lo comentaba en ese programa con el íbero, ha habido mucho debate si, en definitiva, entonces el proto-euskera era una variedad de íbero, si son... Ahora se tiende a pensar más en el hecho de que posiblemente, bueno, pues son préstamos, influencias entre ambos idiomas posteriores. Bueno, pues porque en definitiva había contacto. Ya digo que, por ejemplo, hay un límite más o menos establecido con el río Ego en el norte y en el sur, bueno, pues hasta Andalucía, siguiendo la costa mediterránea, con una civilización también que está ahí envuelta en las brumas de la historia. Perdonad que me ponga poético. Sabéis que la historia me fascina, que es Tartessos. No, todavía hay mucho que no se sabe de Tartessos, probablemente podamos dedicar un programa. Se ha escrito también mucho sobre Tartessos, por desgracia, no todo, pero bueno, esto también ocurre en todos los campos, ¿no? Algo, cosas que se han intentado pasar por ciertas sin serlo, pero bueno, si hacemos un día un programa de Tartessos lo hablaremos. Pero bueno, esto ahí encontraría el límite, ¿no? La civilización íbera. Tartessos, que bueno, es una ciudad que no se ha encontrado, tampoco se sabe seguro si existió o no, pero bueno, ahí está el tema. Bueno, pues en torno a ya más hacia Cádiz, Huelva, una cosita así, ahí es donde encontraría un poco el límite de la civilización íbera, pero luego estaría el gran ámbito de la Celtiberia, ¿no? La Celtiberia serían poblaciones indoeuropeas, lenguaje indoeuropeo, que utilizarían la escritura íbera. Esto también me resulta súper interesante. Esto es un poco el origen mucho posterior del alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico, bueno, pues nace a través de los misioneros de la Iglesia Ortodoxa que van a evangelizar las tribus eslavas, que también eran ágrafas, esto en época ya medieval, saliendo de Bizancio, y se encuentran, dicen, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para escribir los evangelios en primer lugar. Lo importante a esta gente que no tiene escritura. Bueno, pues desarrollamos un alfabeto que sirve para estos idiomas. Bueno, pues esto se piensa que sería un poco lo que ocurriría en el ámbito celtibérico, ¿no? Que serían tribus indoeuropeas que utilizarían los alfabetos íberos para sus usos. Y esto ocurriría sobre todo en la cuenca del Ebro. Esto, la historia también es muy interesante desde la perspectiva geográfica, no hasta el punto, yo creo que era un error, la antigua, antiquísima, también histórica, carrera de geografía e historia, pero son disciplinas muy diferentes, pero desde luego la geografía sirve muy bien a la historia. Claro, si por ejemplo se ve, esto ya es otro ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? Hablando de estas cosas. Si se ve el paso de Despeñaperros hacia Andalucía, se ve que es uno de los pocos pasos que hay para acceder a la zona y entonces se puede entender por qué ha habido tantas batallas ahí, porque efectivamente es un paso natural hacia esa zona. Bueno, pues con el Valle del Ebro pasa un poco lo mismo, ¿no? El Valle del Ebro puede definirse un poco, se me ocurre ahora mismo, bueno, pues como una especie de arteria cultural, ¿no? No solamente geográfica, sino cultural, porque en la antigüedad los ríos, desde luego, eran muy bien aprovechados, bueno, pues para acceder hacia el interior, ¿no? Bueno, pues esto hacía que hubiera la zona de los ríos, bueno, pues fuera cuna de civilizaciones, tenemos Éufrates, Tigris, ¿no? Y de mezcla y de influencias diversas, bueno, pues esto ocurrió también con el río Ebro y con el ámbito ibérico y celtibérico. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tenemos ese origen cronológico, ¿no? Y esas áreas de influencia porosas, por supuesto, no podía ser de otra manera, entre unas civilizaciones y otras. También lo comentaba en el programa dedicado al País Vasco, bueno, pues en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, estábamos también ante civilizaciones seminómadas. o con aspectos económicos cambiantes en función de la estación, en función del momento. Podíamos encontrar cultivos estacionales y luego que la misma tribu, el mismo poblado se dedicara a la ganadería, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar, bueno, pues las inscripciones más antiguas del proto-euskera en la zona norte de la provincia de Soria, en lo que se llama en Soria las Tierras Altas, ¿no? Porque había estos movimientos constantes, ¿no? De paso, incluso de comercio, de intercambios, por supuesto, y por desgracia también bélicos, pero, bueno, pues había un constante flujo. Bueno, la cuestión es que tenemos delimitados a los íberos, bueno, pues más o menos en su origen, en la península ibérica, mejor dicho, cuando se los encuentran los pueblos que tienen escritura, ¿no? Ahí, siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente, y bueno, pues sus áreas geográficas. Entonces, claro, la gran duda que le surge al historiador o al arqueólogo es, bueno, pero ¿y esta gente de dónde venía? Pues esto yo creo que es lo mejor en muchas facetas de la vida, por supuesto en la ciencia, por supuesto también en las ciencias sociales, el reconocer la propia ignorancia, ¿no? Esto también es el gran motor de la ciencia. No lo sé, por lo tanto, investigo. Pero, bueno, hay cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Esto es emocionante, ya digo, porque es lo que mueve a la ciencia, pero también tenemos que reconocer que posiblemente no lo sepamos nunca, pero aún así, bueno, pues apoyarnos en las cosas que sabemos. Pero, desde luego, con la civilización íbera, bueno, pues surgió, como no puede ser de otra manera, la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde venían? Bueno, pues como en el caso de los vascones, bueno, pues se barajaron muchas hipótesis, pero la respuesta a día de hoy, hay que ser sinceros, es no lo sabemos. Bueno, se ha barajado norte de África, pues emparentados con los bereberes. Bueno, esto también es algo que se ha barajado mucho, aunque parece que ahora también son teorías que están un poco de capa caída, ¿no? Con el proto-euskera. Origen en los, esto no es una broma, en los contestanos, aunque puedan resultar nombres graciosos, ¿no? Los que contestan, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, en cualquier caso, una tribu que estaba también en el área de la zona de Alicante, Valencia, Murcia, por ahí, que eran gente que tenía muchos intercambios con fenicios. Bueno, esto no sé si exactamente a través de esta tribu, pero yo creo que sí que podemos pensar que hubiera un proceso de surgimiento de civilización autóctona, ¿no? Bueno, pues migraciones, a partir de un momento determinado, poblaciones se quedan en un determinado lugar y desarrollan rasgos culturales, por ejemplo, con el ámbito de los vascones, ya lo comentaba también, se baraja mucho la posibilidad de que el proto-euskera surgiera los Pirineos centrales, sur de Francia, en ese área de los Pirineos. De hecho, esto también es muy interesante, ¿no? Palabras como Ayerbe, que es una localidad pirenaica, se han emparentado con el euskera. Los toponímicos, los nombres de lugares, los antropónimos, los nombres de personas, nos sirven para rastrear todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, tal vez el aquitano, que se piensa que surgiría en algún momento en esa zona y luego de ahí surgiría el idioma, bueno, pues con los íberos posiblemente, pero ya digo que no lo sabemos, también podría ocurrir algo parecido, pero en una órbita más mediterránea. De hecho, otra de las teorías que se baraja, ¿no?, es, como os comento, estaba ahora señalando el aquitano, tal vez un parentesco con el aquitano, a través de lo que se conoce como cultura de los campos de urnas. La cultura de los campos de urnas ha sido muy estudiada, es una cultura que surge también en Centro Europa, se llama así precisamente porque nos tenemos que buscar rasgos materiales, o entre comillas inmateriales, pero que también tienen su reflejo plástico, ¿no?, por expresarlo de alguna manera, en la arqueología, ¿no? Bueno, pues era un tipo de manejo de bueno, pues la cerámica, ¿no? Que, bueno, pues está muy estudiado, se ha podido ver flujos, pero tampoco se entiende muy bien si esos flujos eran de gente que los iba trayendo o que los iban aprendiendo también autóctonos y los desarrollaban autónomamente, pero bueno, en cualquier caso, eso es un movimiento muy estudiado que nos permite, y hablaremos de ello en el programa dedicado a los celtas, bueno, pues ver una migración, ¿no?, de pueblos indoeuropeos, desde ya os comentaba, principios del primer milenio antes de Cristo hacia el interior de la península ibérica. Bueno, pues esto también se ha barajado, que tal vez hubiera una influencia de esto y bueno, pues en poblaciones autóctonas que tenían otro tipo de idioma. Bueno, no se sabe en cualquier caso. Y lo que sí que se sabe es que, por ejemplo, la inscripción más antigua, yo os comentaba, bueno, pues la escritura empieza a estar datada en torno al siglo V antes de Cristo, está en Ullastret, que es un yacimiento íbero que está en la provincia de Girona y que, bueno, pues bueno, ahí es donde encontramos los textos más antiguos, por lo tanto, tampoco podemos saber con seguridad si surgieron, bueno, pues en esa zona, costa levantina. Pero bueno, en cualquier caso, ya basta de lo que no sabemos. Lo que sí que sabemos es que, bueno, pues una civilización que, como os comento, estaba en el arco mediterráneo, desde el sur de Francia hasta Andalucía, tuvo contacto muy temprano con las civilizaciones antiguas que exploraban el Mediterráneo y que tenía, bueno, pues un idioma de rasgos muy particulares, que como ocurría con el euskera, bueno, pues no sabemos de dónde viene. Y esto básicamente es la adscripción íbera, ¿no? Que seguramente tantas veces hayáis escuchado. Yo me acuerdo ir a la carrera, pero bueno, esto de los íberos y de los celtíberos, ¿qué es? Bueno, pues básicamente es esto. Diferenciaciones lingüísticas y que establecen, bueno, para entendernos. Y que, bueno, pues luego son pueblos que tienen elementos en común, pero que a la vez, pues, tenían rasgos diferenciados, ¿no? Incluso también tenían enfrentamientos entre ellos. Pero también en cualquier caso, y posiblemente a través de este contacto temprano que os comento con civilizaciones como la fenicia, con la cartaginesa o como la griega, esto hizo que también la civilización íbera, bueno, pues tuviera elementos distintivos comunes más allá del propio lenguaje, ¿no? Por ejemplo, pues un desarrollo urbano bastante temprano. Por ejemplo, Bravo, bueno, pues nos señala en ese sentido yacimientos en Sagunto, en Cástulo, en Jaén, algún yacimiento de Huelva que, bueno, pues eran para la época, bueno, pues poblaciones, asentamientos que podían estar prácticamente rayando con la idea de ciudad de la antigüedad, evidentemente, bueno, pues muy diferente a la actual, pero un desarrollo urbano que, bueno, posiblemente surgió una primacía del asentamiento. En ese sentido, tal vez más que la de las tribus celtas, que tendían más al nomadismo, pero bueno, ya digo que ya hablaremos de ello, pero posiblemente a través de estas influencias, que como sabéis muy bien, la civilización griega, la de la polis, ¿no?, la de la ciudad, por supuesto, para los fenicios la polis también era muy importante. Tenemos ahí Biblos, tenemos Tiro, bueno, ciudades importantísimas. Yo también, en algún programa lo hemos comentado, en el de la Biblia, ahora me viene a la cabeza, Biblia, que significa libros, pues viene precisamente de una ciudad fenicia, que era Biblos, porque a través de ahí entraba el papiro egipcio, ¿no? Y por lo tanto, pues una ciudad extraordinariamente importante. Luego, por otro lado, los asentamientos íberos también tienen en común, bueno, pues que suelen estar situados en puntos defensivos importantes, ¿no? Castros, sobre lomas, ya os daré también algún ejemplo concreto para recomendaros alguna visita. O bueno, en vías de acceso también, ya os digo que la geografía era muy importante en la antigüedad, aunque también en la actualidad, ¿no? Geopolítica, al fin y al cabo. Y bueno, también era bastante frecuente la fortificación de estas localidades y luego, bueno, pues aspectos culturales que compartían, ¿no? Bueno, pues tipos de cultivos similares, bueno, pues basados en una economía mediterránea de la época y, bueno, también el hecho de ir asentándose en rutas comerciales importantes. Esto también, al final, el surgimiento de la civilización tiene, no me quiero poner marxista en el sentido del materialismo histórico, pero el materialismo histórico, más allá de ideologías, es una herramienta más, como tantas otras. Por supuesto, es un error, como ocurría, yo creo que en la antigua Unión Soviética, decir, bueno, pues aquí se explica todo con el materialismo histórico, es decir, lucha de clases desde la antigüedad. No, esto no es así, hay muchos otros factores, pero desde luego la separación de clases, de, o mejor expresado tal vez, de especialización en el trabajo, de liderazgos, etcétera, pues es algo que podemos rastrear, por ejemplo, con la civilización íbera. Y esto me parece muy interesante, muy emocionante, porque al final sí que es cierto que, bueno, nosotros también vivimos en sociedades que tienen una estratificación social. Y esto viene desde el primer, desde los principios del surgimiento de la sedentarización humana. Ya veremos si esto podemos superarlo en algún momento, que todos seamos verdaderamente iguales para poder ser diferentes. Bueno, pero aquí también me estoy yendo por las ramas. Pero en cualquier caso, esto se ve muy bien con los íberos y esto me parece muy interesante. ¿Qué ocurre con los íberos? Bueno, pues que llegaban, pongamos, ¿no?, un barco fenicio o un barco griego y traían bienes de prestigio. Bueno, pues como aspectos, productos elaborados que no tenían las poblaciones indígenas. Un tipo de telas, la cerámica, por ejemplo, la cerámica griega que se va a expandir por todo el Mediterráneo. Entonces, claro, los líderes de estas comunidades decían, bueno, pues esto yo lo quiero, ¿no? Porque esto es un bien de estatus social. Y entonces hacían trabajar a la gente. Bueno, pues, ¿qué queréis? Llegan los griegos. Oh, pues nosotros queremos plata, queremos oro, queremos aspectos extraordinariamente importantes, ¿no? Pues para hacer las aleaciones metalúrgicas, la tecnología de la época, ¿no? La diferenciación tecnológica, el avance tecnológico podía suponer la primacía de una civilización sobre otra. Pues bueno, mezclas para hacer bronce, para hacer o el hierro puro, pero en cualquier caso el bronce, claro, el bronce es una aleación de cobre con, en primer lugar, arsénico, pero posteriormente también las civilizaciones antiguas se dieron cuenta que mejor que el arsénico era el estaño, te daba un bronce más puro, lo cual los llevó, bueno, pues a puertos tan lejanos como probablemente Gran Bretaña, ¿no?, que tenía minas de estaño. Pero en cualquier caso, claro, llegaban con bienes de prestigio aquí. Mira, mira esta jarra, ¿no? Qué bonita. Con estos dibujos, con este estilo, con esta decoración. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué quieres a cambio? Bueno, estaño. Vale. Pues hay una mina aquí al lado. Pongo a mi gente aquí a sacar el estaño para dártelo a ti, griego, para dártelo a ti, fenicio, para dártelo a ti, cartaginés. Y yo fortalecer mi posición de prestigio dentro de la comunidad. Las diferenciaciones se van haciendo cada vez más notables dentro de las comunidades. Esto explicado de una forma muy simple, muy sencilla, pero básicamente es así, ¿no? Y claro, la gente, bueno, pero ¿y tú por qué mandas? ¿Y por qué tienes los bienes de prestigio? Bueno, pues porque yo soy el elegido de los dioses, o porque cuando llegan otros pueblos agresivos te defiendo, o porque estoy en comunicación con Dios. Bueno, pues aquí están los reyes, los sacerdotes, etcétera, y luego, pues, la gente del común. En algunas cosas no hemos cambiado tanto, en otras, por suerte, sí, pero ya me entendéis, ¿no? Esto empieza aquí, empieza así. Y por lo tanto, estas civilizaciones que estaban muy en contacto con los grandes comerciantes, los grandes exploradores del Mediterráneo, van conociendo pues un proceso de urbanización, van conociendo un proceso de estratificación social hasta que, bueno, lleguen los matones del barrio, que eran los romanos, que desde luego la civilización romana, bueno, pues muchas cosas que admirar, ¿no? Por supuesto, y nosotros en gran medida somos, a ver, esto también que se me entienda, ¿no? Porque por desgracia también sirve, ¿no? Para diferenciaciones racistas en la actualidad, ¿no? Pero en gran medida somos latinos por la civilización romana. Nuestro idioma es un derivado del latín. Muchas de nuestras creencias, luego sobre todo con el cristianismo que Roma hace suyo, porque le sirve a Roma, el cristianismo pues viene de los romanos. Nosotros somos hijos en gran medida de los romanos, pero también hay que entender que los romanos no querían competidores. Los romanos llegaban ahí para quedarse, no llegaban para comerciar, no llegaban para otra cosa más que para ejercer un dominio. Y ese será el fin de la población íbera. Cuando lleguen los romanos, los que se resistan a ellos, los romanos, ya lo sabéis también muy bien, posiblemente hablemos de ello en otra ocasión, llegan a la península ibérica a través de sus grandes competidores, como os comentaba, que eran los cartagineses, con las guerras púnicas, y a partir de ahí ya no se van a ir. Vencerán a los cartagineses y entonces las poblaciones que estaban ahí en la península ibérica, independientemente, bueno, pues hubo bastantes que lucharon a favor de los cartagineses, otras que entraron en las órbitas de los romanos, pero fueran las que fueran, otras que intentaron mantenerse neutrales, pero fueran las que fueran, serán barridas por la civilización romana. ¿Por qué? Porque las de sus aliados, bueno, pues conocerán un proceso de aculturación que acabarán diluyendo sus rasgos dentro de la civilización romana, y los que se resistan a la civilización romana pues directamente serán extinguidos, o sea, no hay otra. Ahí, bueno, ya hablaremos de los arévacos y ya hablaremos de Numancia cuando hablemos de Celtiberia y demás, pero bueno, es el ejemplo clásico, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí hay una población que se nos resiste. Pues se ponen X campamentos alrededor hasta que pues esta gente se muera de hambre o los podamos pasar a cuchillo o lo que sea. Y bueno, pues con civilizaciones íberas también ocurrirá. Civilizaciones, ahora os daré algún breve dato, que se resistirán a los romanos y serán barridas por estos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, antes de acabar, no puede ser de otra manera, pues hablando un poquito del final de la civilización íbera, no me resisto, bueno, pues a hablar un poquito de la escritura, porque ya os digo, en alguna ocasión que he usado esta comparación, ¿no?, del historiador como detective, esto me parece muy interesante. Uy, bo, aquí hay unos textos que no podemos entender. Bueno, pues hay varios tipos de escritura íbera, se han hecho varias clasificaciones, pero bueno, en cualquier caso se suele establecer más o menos en tres, tal vez en cuatro, pero bueno, se suele hablar del íbero nororiental, que bueno, pues presenta unos signos que bueno, algunos de ellos tienen valor silábico, otros tienen alfabético, pero bueno, aunque está traducido en gran parte, bueno, pues como os comentaba antes, fue muy utilizado precisamente por poblaciones indoeuropeas para sus propias necesidades de escritura. Es decir, bueno, nosotros no tenemos que inventar una escritura, porque aquí hay unos señores que son los íberos que ya tienen la suya. Me voy a copiar, ¿no? Me voy a mirar por encima del escriba y me voy a... Ah, ¿y esto qué? Ah, pues mira, esto lo puedo utilizar para mi sonido tal, para mi sonido cual. ¡Pum! De aquí surgen los celtíberos, probablemente. Lo que hablamos, todavía no se puede decir a ciencia cierta esto ocurrió así, pero bueno, tenemos indicios para pensar que esto ocurrió así. Por lo tanto, el íbero nororiental es muy posible que sirviera a poblaciones celtas que, bueno, como clasificación, ¿no? Esto es como un videojuego que ya digo que me encantan, ¿no? Pero, ah, que acabo de descubrir el alfabeto, me acabo de convertir en celtíbero, ¿no? Esto lo utilizamos nosotros para poder entendernos desde una perspectiva historiográfica, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Y luego tenemos el íbero más suroriental, y esto es muy emocionante porque, así como otras escritoras, ahora estoy tirando de memoria, tal vez me confunda, pero creo que alguna escritura minoica, es decir, cretense, sigue sin traducir las escrituras minoicas se llama lineal A, lineal B, no, ahora no recuerdo si es el A o el B, pero como ocurre con el íbero, siguen sin traducir. Imaginémonos, ¿no?, la dificultad. Claro, son lenguas que no están emparentadas en algunas ocasiones con las nuestras, y bueno, pues aquí hay un alfabeto, pero bueno, claro, ¿cómo traducir esto? Bueno, pues si sois aficionados, ¿no?, a la criptografía o a este tipo de cosas, bueno, pues aquí podéis tener un foco de interés también, ¿no? Y tal vez, quién sabe, bueno, pues echar una mano a la comunidad académica, porque lo que hablamos son cosas difíciles, son cosas complicadas, el seguir un alfabeto de esta antigüedad, y siguen sin estar traducidos. De hecho, en este íbero suroriental se ha hablado de una posible relación con el tartésico. Bueno, pues no lo sabemos. Sabemos que no tiene relación con otras lenguas. Ahora, tal vez mañana, pues alguien le dé una patada a una piedra y aparezca ahí un bronce que nos permita establecer esa relación. Pero esto ocurre en la actualidad. Una escritura que no está traducida y que aparentemente no tiene relación con otras lenguas. Y luego tenemos lo que se conoce como el greco-ibérico. Es decir, aquí sí que ya tenemos una fuerte aculturación helenística a través de su potente. Claro, los griegos en gran medida a través del fenicio, bueno, pues son los grandes inventores del alfabeto, ¿no? Que, bueno, pues tiene una flexibilidad y un elemento práctico pues muy importante. Esto no significa que puedan ser los únicos idiomas, ni mucho menos, pero sí que han demostrado cierta eficacia a la hora de desplazar otros, ¿no? Por su mayor facilidad en el aprendizaje. Es decir, bueno, pues, oye, un símbolo, un sonido. Y a partir de ahí, frente a otros idiomas, hablábamos precisamente del euskera, ya digo que me parece maravilloso y que, a diferencia de, bueno, pues yo creo que, bueno, pues afirmaciones, claro, de otra época y demás, pero bueno, en este caso de también de una persona vasca de época contemporánea, ¿no? Como está Unamuno, que decía, no, es que claro, idiomas como el euskera no pueden reflejar un pensamiento abstracto. Bueno, pues esto es que me perdone Don Miguel, en el cual en otras cosas respeto mucho, pero esto no es así. Se ha demostrado, claro, hay otro tipo de idiomas que no son o no surgen a partir de una escritura alfabética, ¿no? Aglutinantes como el euskera, pero no solo, tenemos japonés, otras lenguas también como las semíticas, ¿no? Puede haber diferenciación, pero es cierto que, bueno, pues la escritura alfabética surgida con los fenicios y los griegos, bueno, pues gracias a su pragmatismo, bueno, pues demostró su eficacia a la hora de desplazar, y esto parece que ocurrió un poquito también con el greco-ibérico, que se va viendo cómo hay una adaptación por parte de la lengua íbera del alfabeto griego, que probablemente, no lo sabemos tampoco, de haber sido la lengua franca en vez del latín en época de la civilización latina, hubiera acabado también desplazando a otras lenguas como podría haber sido el íbero. Bueno, pero no lo sabemos. Y en ese sentido también hay hallazgos que, bueno, pues son muy, muy emocionantes, como por ejemplo, muy cerquita de Zaragoza, casi en el valle del Huerva, una aproximación final a la ciudad, bueno, pues está el yacimiento de Botorrita, es una pequeña localidad. Es una pena cómo está este yacimiento, no os recomiendo visitarlo, es un yacimiento que prácticamente está abandonado, no se ha hecho mucho para conservarlo, para interpretarlo y demás, pero siendo la importancia histórica que tiene, porque ahí surgieron, bueno, pues una serie de bronces que, bueno, también el parentesco entre ellos es complicado, pero bueno, hay una pugna por aguas. Ya digo que, por desgracia, nuestras civilizaciones no han cambiado tanto con el paso del tiempo, pero bueno, ahí hay una pugna entre localidades y, bueno, pues una mediación, ¿no?, de esta localidad, y ahí podemos encontrar textos íberos como, por ejemplo, el bronce 4, que es muy interesante porque se ve precisamente cómo una lengua indoeuropea utiliza el alfabeto ibérico. Por lo tanto, tenemos algunos registros materiales como este. Ya, os animo a leer sobre los bronces de Botorrita porque el propio conflicto entre las aguas era muy interesante. También nos permite demostrar cómo había áreas de influencia de la cultura proto-euskérica en la zona del Valle del Ebro. Y que, bueno, pues al final pues una zona de confluencia, ¿no? Y bueno, pues precisamente para que todas las localidades y todas las poblaciones que hubiera por ahí pues comprendieran estos laudos, ¿no? Porque seguramente el bronce o los bronces de Botorrita, mejor dicho, pues nos han llegado, pero otros muchos no, pero nos indican que esta práctica sería común. Bueno, pues vamos a escribir en diferentes idiomas para que nos entiendan todos los que están metidos aquí en el conflicto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que refleja los bronces de Botorrita, por eso también os animo a leer sobre ellos. Y lo que es el propio idioma íbero, bueno, pues pese a tener alfabetos, bueno, pues es complicado, como comentamos, bueno, alfabetos y también, bueno, signos con otro tipo de valores como fonéticos, como los silábicos, ¿no? Pues es muy, muy complicado. Entonces, por lo tanto, entre los lingüistas, entre los filólogos, hay debates apasionantes, pero con muchas incógnitas todavía, ¿no? Se piensa que, como nosotros, bueno, tenían 5 vocales, pero, por ejemplo, en aspectos también fundamentales, ¿no? Todos los que aprendáis idiomas lo sabéis también muy bien, ¿no? Cómo acentuar las palabras. Yo ahora estoy metiéndome con el italiano y, bueno, pues a veces, claro, como estás acostumbrado a escuchar el castellano, pues la acentuación de verbos puede ser muy diferente. Bueno, pues, y es muy importante para entenderte entre diferentes personas que están hablando o intentando hablar una misma lengua. La acentuación es crucial. Pues bueno, este es un gran enigma también del íbero, ¿no? Que, bueno, pues tampoco hay consenso sobre cómo se acentuaba. Seguro también habría variedades dialectales en función de cada una de las tribus, con lo cual todavía se complica más la cosa. No había en ese sentido un estándar, ¿no? Que, bueno, pues sirviera como lengua franca más allá de que efectivamente, pues más o menos compartían la misma lengua, pero no había una Real Academia de la Lengua para entendernos, con lo cual todavía se complican más las cosas. Sí que sabemos que era aglutinante, esto también es muy interesante, precisamente el euskera nos ofrece una oportunidad de aprender una lengua cercana a aglutinante, es decir, bueno, ya lo hablaba también en el programa del País Vasco, que bueno, pues a diferencia de nuestros prefijos y sufijos y variantes para, bueno, pues tanto gramaticales, para conjugaciones y adjetivos, bueno, pues basado en partículas sin significado por sí mismas, el aglutinante lo que hace es, a partir de una raíz fija, bueno, pues ir incorporando lo que se conoce léxicamente como monemas, ¿no? Que son, bueno, pues unidades, las unidades más pequeñas de estos idiomas, pero que en sí mismas tienen un significado propio. Esto también me parece bonito porque son palabras que son como puzzle. Al final todas lo son, ¿no? En todos los idiomas. Pero en las lenguas aglutinantes todavía más. Una palabra, una raíz fija que significa algo y que se le van sumando elementos que tienen su propio significado que, sumado a esa raíz fija, bueno, pues transforman el significado, crean otras palabras. Y el íbero era de estas características. Bueno, pues lo que me gustaría ahora hacer también brevemente es, si os interesa este tipo de cosas, no hay nada, por supuesto, como estar en el lugar, ¿no? Por desgracia, pues es así, la vida contemporánea. No tenemos ni los recursos ni el tiempo para viajar todo lo que nos gustaría ni ir a todos los lugares que quisiéramos, ¿no? Pero a la vez, y bueno, pues evidentemente tenemos sustitutos que pueden ser disfrutables, ¿no? Como los documentales, como las películas, como los podcasts. Pero, claro, no hay nada como estar en el lugar. Y con los poblados íberos ocurre una cosa que a mí me resulta muy atractiva, que normalmente se puede disfrutar de ellos, por lo menos los que yo conozco, en soledad. Muchas veces la gente prefiere ir a otros sitios cuando se está turisteando, ¿no? Pero a mí me gusta ir a sitios como poblados íberos. Y entonces, no, esto no ocurre mucho. Tal vez, o seguramente, porque tampoco se publicita. Ya os decía, es que el yacimiento de Botorrita se te cae el alma a los pies. Hay mucho dinero para otras cosas. Yo sé que siempre estoy con lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay mucho dinero para pistas de esquí, para resorts, para no sé qué, pero no tanto para otras cosas que yo pienso que debería. Pero a la vez, bueno, pues como se dice, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Ojalá no existiera el mal, pero trae a veces algún bien. Claro, como son lugares desconocidos, porque no se publicitan en muchas ocasiones, pues permiten disfrutarlos en soledad en muchas ocasiones. Bueno, pues yo por un lado voy a recomendar el poblado ibérico de San Antonio, que está en el Matarraña, en Teruel, una zona preciosísima, que desde luego si tenéis la oportunidad no perdáis la posibilidad de visitarla, porque bueno, pues es muy muy bonita. Las localidades de Beceite, Calaceite, por ejemplo, son localidades a lo largo también del curso del propio río que da nombre a la región, el Matarraña, que también tiene rincones preciosos naturales. La frontera precisamente ahí entre Aragón y Cataluña es muy bonita, con el río Algás. Y bueno, se ve, es un poblado que está muy bien conservado, se excavó hace muchos años. Por estar donde está, yo creo que ese es el gran secreto, no ha permitido una urbanización posterior, porque precisamente está en un cerro que controla muy bien el territorio. Hay muros potentes, hay construcciones potentes, hay muestras de urbanismo potente. Claro, nos puede parecer pequeño cuando lo visitamos, pero también nos tenemos que poner en el contexto de la época, y en ese sentido, bueno, respect, ¿no?, que dicen los alemanes también. Bueno, ojo que aquí había un, bueno, que tampoco sería tan arriesgado llamarlo ciudad con muchas comillas, entendiendo como entendemos pues una polis antigua o demás, pero desde luego se ve muy bien lo que os estaba comentando. El lugar que controla un punto estratégico, elementos de urbanismo y, bueno, elementos defensivos como un potente muro. Y ya digo que encima en la zona todo es bien, por expresarlo mal, porque es una zona preciosa y está a un kilómetro de Calaceite, que es una localidad que ya por sí misma tiene sus propios atractivos. Y bueno, es un asentamiento que bueno, pues está documentado desde siglos V, IV, hasta precisamente, como os señalaba, la conquista romana. Y ahí, pues oye, yo comí, viajaba con mi pareja, nos llevamos unos bocadillos, demás, estuvimos ahí rodeados de piedra de milenios, solos, y bueno, pues unas vistas bonitas. O sea que la historia y el interés por la misma puede ofrecer también recompensas, por expresarlo de alguna manera, me voy a poner zen, espirituales en la actualidad, a los amantes de los viajes, ¿no? Por otro lado, voy a recomendar la ciudadela ibérica de Calafell, que bueno, es interesante porque se ha recuperado. Lo que pasa es que es verdad que está demasiado cerca del núcleo urbano del propio Calafell, que bueno, pues una localidad turística muy importante, con mucha gente, y en ese sentido es difícil abstraerse, pero bueno, está bien investigado, pues para entender también las formas de vida de la época. Pero yo casi recomendaría más, muy cerquita, el poblado íbero del fondo del Poig, escrito P-O-I-G. Este está más apartado, este está en una ruta también de una localidad de la zona, que es Cunit, y también me gusta mucho por el hecho de que, bueno, pues separándote unos pocos kilómetros del paseo marítimo, pues te encuentras con sitios que, joder, lo que hablamos, estás en soledad, en contacto con la naturaleza, y en ese sentido también, bueno, pues el Ayuntamiento de Cunit, yo creo que ha tenido a bien, pues, habilitar una serie de rutas que llaman del Penedés Marítimo, que, bueno, pues, van por los bosques de la zona, y uno de los alicientes es encontrarte con este poblado íbero, que, bueno, además tiene un pequeño centro de interpretación, pero que es muy interesante porque nos cuenta cosas, ¿no?, de que se han podido descubrir gracias a las excavaciones. Por ejemplo, cómo relacionaban las palomas, los íberos, con la muerte, o cómo utilizaban instrumentos que, bueno, pues son familiares para nosotros, como las cucharas. Y, bueno, pues ya digo que también puede ser interesante, muy interesante, visitarlo. También he de decir que, bueno, pues si vais por ahí, por la zona, aunque sea lo que hablamos, sean zonas muy urbanizadas en la actualidad, la montaña y la naturaleza hay que tenerle respeto. Y bueno, de repente, pues eso, el estar andando solo por bosques, bueno, pues hay que tener cuidado. Porque, ya digo, aunque yo creo que el Ayuntamiento de Cunit ha hecho muy buen trabajo, pues habilitando estas sendas y demás, por desgracia no todo el mundo es igual. Y hay gente de todo tipo que, por, bueno, por diversos motivos, pues quitan señales, labran encima de campos. Esto no solamente allí, ahora me viene a la cabeza también un GR que pasa por el Pirineo, que aunque está expresamente prohibido, bueno, pues cultivar sobre un camino de estas características como un GR, hay gente que lo hace. Y porque no quieren que, bueno, pues gente pase por allí o lo que sea. Y esto puede llevar a, bueno, que alguien pueda perderse, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues antes de salir, vigilar bien la ruta y demás. Y esto no lo digo en plan como padre, ¿no? Hombre, desde luego no quiero que os pase a ninguno nada malo, pero lo digo porque a mí me ha pasado, porque yo me he llevado algún susto, ¿no? Jabalineando por ahí y luego, pues, claro, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, pues para evitar sorpresas desagradables conviene, bueno, pues informarse bien sobre el tema del tiempo, sobre el tema de por dónde van las rutas, porque bueno, de repente no encuentro señales. Bueno, pues ya digo que para evitar sustos. Y bueno, recomendados estos dos lugares, muy, muy interesantes, pues nada, vamos a ir concluyendo. Claro, pues por el final, ¿no? Si se empieza por el comienzo hay que concluir por el final, y en ese sentido, el fin de los íberos. En ese sentido también, el libro de Hispania es especialmente recomendable por el hecho que, como os comento, os digo, para la carrera o los estudios universitarios había que leer muchos ladrillos. Y por eso yo cada vez voy valorando más los libros de divulgación que tienen detrás, bueno, pues alguien solvente, ¿no? Pero que no tiene que estar ahí demostrando a cada línea lo académico que es. Y en ese sentido, bueno, pues aquí como básicamente es un poco hablar del periplo de la civilización romana en Hispania, bueno, pues claro, se habla también de estos conflictos con los íberos. Ya os comentaba que precisamente desde el siglo VIII, pues bueno, van llegando los fenicios, cartagineses, griegos, y sobre todo desde la Segunda Guerra Púnica, que bueno, pues incluso algo tan documentado en la antigüedad como ella, bueno, pues hay problemas de datación, pero bueno, se suele establecer comienzos de la misma en torno al año 218 antes de Cristo. Bueno, pues esa va a marcar el asentamiento definitivo de Roma en la península ibérica. Hasta ese momento, bueno, pues era un área de influencia cartaginesa que, bueno, por lo menos en esa época, ya digo que no sabemos lo que hubiera ocurrido después, bueno, pues hacía una influencia más cultural, comercial, de estas características. Roma, cuando venga, será para, entre comillas, de nuevo, ¿no?, civilizar, ¿no? Y bueno, vencido Cartago, ya lo sabéis muy bien, bueno, pues antes de otras divisiones administrativas posteriores, Roma va a poner dos provincias en la península ibérica. Va a poner la Ulterior, en el sur, y la Citerior, del norte. Claro, las tribus de la zona, bueno, pero esta gente, entonces lo que hablamos, hay poblaciones que sí, que se van a moldar muy bien a todo esto, pero hay otras que se van a resistir. Aquí viene un señor y te dice, bueno, a partir de ahora esto es provincia ulterior. Pero oiga, si yo vivo aquí desde hace muchos años, esto se llama de otra manera. No, no, ulterior. Bueno, pues hubo gente que no aceptó, hubo tribus, hubo poblaciones que no aceptaron esta imposición romana y sobre todo hubo una gran revuelta íbera en el año 197 a.C. con combates muy muy serios. Los romanos tienen que empeñarse bastante en sofocar la resistencia, por lo menos en determinados lugares ahí. Batallas muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, a la altura de Ampurias, cuyo yacimiento, ya digo que con la civilización griega, el asentamiento griego en la península ibérica, bueno, hay problemas todavía, incluso, bueno, pues ya os comento, ¿no? Con una civilización tan potente como la griega, hay muchas cosas que no se saben. Hay localidades que no se sabe si existen o existieron en realidad. Bueno, Ampurias, por lo menos es una de ellas, que luego pasará también a la órbita romana. También es un yacimiento que también está muy bien conservado, también está muy bien investigado y recomiendo su visita en el norte de Cataluña. Y ahí hay un choque bastante importante en el cual, bueno, pues un noble romano, Marco Porcio Catón, ya os sonará seguramente también Catón, ¿no? Una familia muy, muy importante en Roma, tiene una victoria decisiva, pero ya os digo que Roma tiene que sudar muy mucho. Incluso un pretor, que bueno, pues era un cargo bastante importante dentro de la jerarquía romana, cae en ese conflicto con sus tropas, en el caso de Cayo Sempronio, y bueno, los romanos, bueno, pues en Ampurias y sobre todo en Vergium y en la ciudadela de Rosas, que también se conserva bastante bien, también es un lugar bastante interesante para visitar, bueno, pues logran sofocar esta resistencia que, bueno, es notable y que los romanos, uno de los secretos de su éxito, entre comillas, también, solamente era la dureza en sus relaciones o en sus imposiciones, con matices también en épocas, gobernantes, etcétera, pero lo sabéis muy bien, uno de los secretos de la civilización romana era el sincretismo, algo que les ocurrió también, por ejemplo, con el cristianismo. Es decir, bueno, ¿aquí qué nos viene bien? En el aspecto tanto de cohesionar la sociedad, como es lo que ocurrió con el cristianismo, como con el aspecto tecnológico, bueno, pues por ejemplo de los íberos, esto también es muy conocido, los romanos tomaron la temida falcata, que es la espada corta, ligeramente curva, que utilizaban las poblaciones íberas y con la que los romanos se la tuvieron que ver, que bueno, su efectividad, de hecho, da prueba al hecho de que la propia civilización romana la asume, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando, por primera vez en la península ibérica, bueno, pues va a haber un sistema administrativo político común. Porque, como os comentaba, la civilización entre íberos, celtas, indoeuropeos, celtíberos, bueno, pues son lingüísticas, pero había pequeñas comunidades y no había una, ni mucho menos, una organización administrativa común que no va a llegar hasta la península ibérica en época de los romanos. Y bueno, posteriormente también, bueno, los íberos no van a ser los únicos que se resistirían, también en la órbita celtíbera, puede ser un buen momento para abordarlo porque ya hemos establecido su parentesco tanto como con los indoeuropeos como con los propios íberos. Bueno, esto es famosísimo, ¿no? Y esto sí que, si os interesa la historia antigua, es como dicen los ingleses, un must have. O sea, aquí hay que ir sí o sí. Me estoy refiriendo, por supuesto, al yacimiento de Numancia, en Garay, muy cerquita de la ciudad de Soria. Además, es un yacimiento que, por lo menos yo cuando estuve, se explica muy bien. Se explica desde condicionantes históricos y muy ameno la visita. Ya digo que no solamente estar en el lugar que fue tan importante, sino por las propias explicaciones. Si vais, yo os recomiendo encarecidamente que, bueno, pues aprovechéis y uno de los guías o de las guías que están por allí, bueno, pues os hagan una visita, porque yo desde luego guardo muy buen recuerdo. Por desgracia es un yacimiento que tiene un problema, y es el hecho de que queda por excavar algo que es muy interesante, porque la propia Numancia sí que se ha logrado desde un ámbito público, bueno, pues excavarla y demás. Pero tenemos alrededor los yacimientos de, bueno, pues los que asediaban, ¿no? De los romanos. Entonces son yacimientos muy interesantes porque son yacimientos de campamentos militares romanos. Nos permiten aprender cómo los romanos realizaban asedios, cómo se organizaban militarmente, jerárquicamente, etcétera. Pero por desgracia no los hemos podido excavar todo lo que nos hubiera gustado, porque esas tierras pertenecen a algunos de, no los pretores romanos, pero sino de los pretores actuales, de algunas familias nobles actuales, que no están muy por la labor de permitir excavaciones arqueológicas en sus tierras. Esto precisamente nos lo contaron en el yacimiento de Numancia, y es una verdadera pena, porque todavía queda mucho por aprender. No sé exactamente cómo está el tema ahora, y hace unos años que visité, como unos 10 o así, pero bueno, en cualquier caso, también indagaré posiblemente en nuestra página web. Si encuentro algo al respecto, lo subiré. Os recomiendo mucho un par de artículos que hemos enlazado. Uno precisamente de cronología de la lengua íbera y otro de la civilización celta. Que bueno, pues en nuestra página web, en podcaliptus.com, también lo que intentamos hacer es subir noticias culturales, pero relacionadas con blogs, con apasionados a la historia, que no vienen de grandes medios. Y en ese sentido, pues he encontrado dos, uno de, ya digo, de cronología de la lengua íbera y otro de la civilización celtíbera, que yo creo que están muy bien, que son muy interesantes. Y bueno, poquito más, bueno, ya os digo, ¿no? En los años 180, 178, ese famosísimo, incluso en la antigüedad, asedió a Numancia, ¿no? Y el final de los arevacos, bueno, pues como símbolo también de, bueno, pues cómo se la gastaban los romanos. Y bueno, pues una civilización también emparentada con los íberos, que bueno, pues acabó pues de una forma similar. Por supuesto, hubo tribus aliadas con los romanos, entre los íberos también. Los vascones, por ejemplo, fueron unos, ya lo comentaba también en el programa dedicado a la historia del País Vasco, pues tradicionales aliados de los romanos. Pero claro, también estas poblaciones, a cambio, vivieron, porque ya veis, estoy también aquí, parece inevitable, aunque intento evitarlo, establecer juicios de valor, ¿no? Incluso con el propio lenguaje actual. Bueno, vivieron una aculturación romana, porque, claro, era la gran civilización del momento. El prestigio, de repente, bueno, pues venía en la relación con los romanos. Es decir, los romanos como recompensa, bueno, pues a estas élites de los pueblos aliados, entre los íberos, entre los vascones, entre poblaciones celtas también, pues eso también era una marca de estatus dentro de la estratificación social de estas poblaciones, pues te daban la ciudadanía romana. Es un gran estatus y de una gran utilidad jurídica, por supuesto. Pero claro, esto hizo esa atracción de las élites aliadas, hizo que también sus rasgos e identidades culturales se fueran diluyendo en la gran civilización de ese momento en la zona, que era la romana. Y bueno, básicamente este es el final de la historia de los íberos. Ahí quedan, no solamente como los lenguajes, ¿no?, puentes al pasado a través de los yacimientos, a través de lugares que podemos visitar como los que os he comentado. Ojalá en futuro no muy lejano haya más. Ojalá algunos de los que se conocen estén mejor cuidados. Y ojalá, bueno, pues los utilicemos para, desde el respeto hacia el pasado, bueno, pues para disfrutar y aprender nosotros mismos. En cualquier caso, bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Y como siempre, la gran máxima, ¿no?, que podemos poner en el bronce, no de Botorrita, sino de Podcaliptus: sed felices y no hagáis daño a nadie. Nos escuchamos prontito, gente. Chao, chao. Hasta pronto. Eucaliptus bonbon, eucaliptus bonbon, con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Eucaliptus bonbon, eucaliptus bonbon, Gutiérrez y señor Ross. Con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Por Calipto, bom bom, Calipto, bom bom, por 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 Calipto. Bom, bom, Calipto.